Bueno, Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú estás aquí, Señor, porque tú nos amas, porque tu mano nos sostiene, Señor. Ponemos esta reunión, Señor, en tus manos. Es para ti, Señor, es para honrarte a ti, Señor. Háblanos en este día, abre nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra. Amén. Pues hoy vamos a hablar un poco acerca de las instrucciones de Dios. Los mandamientos de Dios, más o menos de eso hablábamos la semana pasada con motivo del bautismo, que tenemos el jueves los bautismos, y quiero terminar el día de hoy con el tema del bautismo y ver por qué tengo que bautizarme, por qué tenemos que bautizarnos. En eso quiero terminar, pero vamos a empezar viendo por qué no, o sea, por qué quiero terminar viendo por qué sí me tengo que bautizar. Y quiero que empecemos viendo por qué no me tengo que bautizar, o sea, cuáles no son las razones, no de que no lo tenga que hacer, lo tenemos que hacer. Miren, vamos a empezar hablando de la salvación. La salvación la tenemos clara, espero que lo tengamos claro todos en esta iglesia, lo que es la salvación y cómo alcanzamos la salvación. Y siempre decimos que la salvación es por gracia, ¿ok? La salvación no es por obras, ya que no hay nada ni habrá nada que yo o tú o ninguna persona pueda hacer para alcanzar la salvación. No hay un trabajo que yo pueda hacer para alcanzar la salvación, no hay un sacrificio que yo pueda hacer para alcanzar la salvación y no hay un precio en lo económico que yo pueda pagar para alcanzar la salvación. Como vivimos en el mundo y estamos acostumbrados a que todo se paga con dinero, a veces la gente que quisiera pensar que con dinero pudiera pagar la salvación, ¿no? Hoy voy a trabajar para pagar la salvación. Pero no es como Dios trabaja. A veces estamos acostumbrados a que si hago las cosas de cierta manera me van a dar un premio y entonces también queremos ganarnos la salvación con trabajo, con esfuerzo. Pensamos a veces, quisiéramos, y a lo mejor sería más fácil si hubiera algo que pudiéramos hacer. Si te dijeran, ¿sabes qué? Tienes que hacer estos pasos para ser salvo. Yo creo que la gente diría, pues mira, hago los pasos, soy salvo y sigo haciendo y viviendo como me dé la gana. Pero no es lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios dice en su palabra es que la salvación para nosotros es gratis. La salvación es por gracia. No es porque Dios sea justo, no es porque Dios sea misericordioso, que sí lo es, tenemos un Dios justo, tenemos un Dios misericordioso, pero la salvación no la tenemos gracias a la justicia ni a la misericordia de Dios, la tenemos por la gracia. Y la gracia, el regalo de la salvación por gracia, va mucho más allá de la justicia y va mucho más allá de la misericordia. Si nosotros para ser salvos quisiéramos apelar a la justicia de Dios y decirle, Dios, tú eres justo, sálvame, porque yo soy bueno, porque yo he hecho esto, Señor, mira que yo me he esforzado, Señor, mira, si nosotros quisiéramos apelar a la justicia de Dios para ser salvos, lo que obtendríamos a cambio sería un castigo, sería lo contrario a lo que estamos pretendiendo. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Levante la mano el que ha pecado alguna vez, no les digo que hoy o ayer o esta semana, pero alguna vez en su vida, levante la mano el que ha pecado. A ver, voy a ver quién no levanta la mano para felicitarlo, a tomarme una foto al final. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos pecamos, aún los que no levantaron la mano, los que no levantaron la mano, pues ya pecaron de mentirosos. Porque dice la palabra que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. ¿Quién pecó? ¿Quién está destituido de la gracia de Dios? Todos los que pecaron. Entonces, si nosotros quisiéramos apelar a la justicia de Dios y decirle, Señor, sé justo, porque luego nos encanta no estar pidiendo justicia. Señor, sé justo conmigo, yo he sido bueno, sálvame. Si nosotros apeláramos a la justicia de Dios, lo que obtendríamos sería la condenación. Porque la palabra de Dios, el Dios justo que tenemos, dice que la paga del pecado es muerte y que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que tenemos que entender que tenemos un Dios santo que no tiene ni puede tener ninguna relación con el pecado, ni mucho menos puede complacerse en el pecado. Y de acuerdo a las leyes de este Dios justo, dice que la paga del pecado es muerte. Y mira que cuando digo que la paga del pecado es muerte y cuando decimos que todos hemos pecado, la Biblia no nos habla de tipos de pecado, no en este párrafo. La Biblia no nos habla que la paga del pecado es muerte. No habla ciertos tipos de pecado, ciertos tamaños de pecado, cierta frecuencia de pecado es muerte. No, dice el pecado, la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No importa el tipo de pecado, no importa lo feo del pecado que cometiste, no importa qué tan seguido acostumbramos pecar, la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Así que desde la óptica de la justicia, si nosotros clamáramos, pidiéramos la salvación y clamáramos por la justicia de Dios, lo que obtendríamos sería lo contrario, sería la condenación. Mira, es como un maestro de matemáticas, para los que se acuerden de cuando iban a la escuela o los que todavía lo tengan reciente, es como un maestro de matemáticas que les dice: voy a hacer examen y les voy a poner un solo problema. Así se los dice el maestro: les voy a poner un solo problema. Es un problema largo, es un problema que lleva varios pasos para su solución. No es 3 por 8, 24, es una cosa que van a tener que ir haciendo paso por paso, y el que tenga al final el resultado correcto tiene 10. El que tenga al final el resultado incorrecto está reprobado. ¿Qué podemos decir de ese maestro? Si repruebas, vas a decir: ¡ay, maestro injusto! ¿Es injusto el maestro? ¿Es injusto? Los que sí reprobaron tan así como que la piensan, ¿no? Mira, el maestro sería injusto si no les dijera cómo va a calificar. Pero desde el momento en que el maestro pone las reglas y te dice: estas son las reglas y así los voy a calificar, entonces si tú no tienes el resultado correcto, es justo, que lo justo es que repruebes, porque eso es lo que las reglas que te están poniendo desde el principio, ¿no? Gracias, Miguel. ¿Qué dice? Bueno, dices que iba bien en el procedimiento, sí, pero te equivocaste en un paso y la regla era: el que tenga mal el resultado está reprobado. No podemos apelar a la justicia, porque por justicia estamos reprobados, porque las reglas fueron dadas desde el principio. Podemos calificar al maestro de estricto, podemos calificar al maestro de lo que ustedes quieran, pero no de injusto. Lo mismo pasa con Dios. Si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, nosotros no podemos apelar a la justicia de Dios para salvarnos, porque la justicia de Dios nos llevaría a la muerte, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La justicia de Dios, de acuerdo a lo que Él mismo dice en su palabra, nos llevaría a ser destituidos de la gloria de Dios. Si apeláramos a la misericordia de Dios, si dijéramos: Dios, sálvame porque tú eres misericordioso, es posible que Dios diga: tú eres culpable y como culpable mereces un castigo. La paga del pecado es muerte. Has pecado, mereces la muerte. Has pecado, mereces estar destituido de la gloria de Dios. Tu premio a tu castigo es ese. Pero como Dios es misericordioso, yo apelo a la misericordia de Dios, probablemente Dios me diga: ok, te perdono, no te voy a dar el castigo que te mereces. Pero probablemente entonces Dios tendría que inventar algún lugar como el inexistente purgatorio, ¿no? Que alguien por ahí lo inventó, pero no existe. Pero Dios hubiera tenido que decir: bueno, sí te voy a perdonar y te voy a mandar a ese lugar. No vas a poder estar en mi presencia, no vas a poder disfrutar de mi presencia, pero te voy a perdonar de la muerte. Tampoco la misericordia de Dios nos salvaría. Lo que nos salva, lo que viene a salvarnos, de acuerdo a la palabra de Dios, es la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios es: no te voy a dar lo que mereces, es más, te voy a dar un premio, ¿no? Dice Tito 2:11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifiesta para nuestra salvación. Es por gracia que podemos ser salvos. Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces lo que nos está diciendo que la salvación es por gracia, no es por obras, es por fe, es por creer en Dios que somos salvos. Eso es lo que nos va a llevar a la salvación. ¿Por qué? Porque dices don de Dios, es un regalo de Dios. Así que no solamente Dios no nos da el castigo que merecemos por el pecado, no solamente Dios no nos da la muerte, no solamente Dios no nos destituye de su gloria, sino que decide recibir el castigo en sí mismo para librarnos de la muerte. Lo que nos salva de la muerte, lo que nos lleva a la salvación, es la gracia de Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a morir y a recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Tendríamos que morir por nuestros pecados. Después Dios se idea una idea, un plan, y dice en el Antiguo Testamento: vas a hacer un sacrificio de un cordero limpio, sin mancha, que no merece morir, pero la sangre de ese cordero va a traerte salvación. Después de eso, eso es un plan transitorio de Dios para llegar al momento en que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, venga y entregue su vida y muera para que tú y yo seamos salvos. Esa es la gracia. No solamente no te dé el castigo que mereces, tu pecado merece un castigo, pero Dios dice: yo, por medio de mi Hijo Jesucristo, voy a recibir el castigo que tú mereces. Tú mereces morir, yo voy a morir por ti. Esa es la gracia de Dios, que Dios recibe en sí mismo el castigo que nosotros merecíamos, para que nosotros seamos salvos, para que nosotros tengamos vida eterna, para que nosotros podamos disfrutar de su presencia, y no nomás en este tiempo, sino por la eternidad. Siempre nos hemos escuchado, nos ponen el ejemplo del automovilista infractor, ¿no? Para comparar la justicia, la misericordia y la gracia. Vienes manejando, vienes muy apurado, ves el alto, sabes lo que significa ese hexágono rojo en el camino, pero tienes tanta prisa que decides no detenerte. Te ve la patrulla, te para. ¿Qué le vas a decir al policía? Señor policía, haga justicia conmigo, ¿no? Si el señor policía hace justicia contigo, te vas a dar una infracción porque tú te pasaste un alto. Y el reglamento de tránsito dice que el que se pase un alto tiene que pagar una multa. Entonces no le vas a decir: señor, haga justicia. Si le dijera: señor policía, tenga misericordia, que eso sí luego le decimos: ay, perdóneme, es que tengo prisa, es que tengo que llegar, mi abuelita, mi mamá, ¿no? Si el policía es movido a misericordia, como a veces también pasa, te puede decir: bueno, ok, mire, aquí están sus documentos, tenga cuidado la próxima vez, no ande pasándose los altos. Apelamos a la misericordia. La gracia sería que el policía haga la infracción y vaya el policía y se quede con ella y dígame dónde es su dirección, le voy a llevar su licencia, y vaya el policía y pague con su propio salario por la infracción que tú cometiste, y luego vaya y te regrese tus documentos. Eso no va a pasar. Ténganlo por seguro que no va a pasar. Pero esa sería la gracia. Es Dios recibiendo en sí mismo el castigo que no merecía, que lo merecíamos nosotros, para que nosotros podamos tener salvación, para que nosotros podamos tener vida eterna. Esa es la gracia. Entonces, entendemos que no tenemos que hacer sacrificios para ser salvos. Entendemos que Dios no está tampoco con un garrote detrás de nosotros para ver cuándo nos equivocamos, para rompernos la cabeza. Llegamos a la conclusión de que Dios nos ama, de que Dios hizo todo por nosotros, y de que las cosas que Dios nos pide, las cosas que Dios te pide a ti como su hijo, las cosas que encontramos como mandamientos en la palabra de Dios, encontramos que no son para salvarnos. No son para salvarnos. Lo único que nos salva es el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Lo único que nos salva es reconocer nuestros pecados delante de Dios, reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepentirnos y que Jesucristo venga a ser parte de nuestra vida. Eso es lo único que nos salva. Todo lo demás que encontramos en la palabra de Dios como mandamientos no es para salvación. Lo que Dios nos manda en su palabra no es para salvarnos, es para bendecirnos. ¿Entienden? No es para salvarnos, es para bendecirnos. Cuando Dios nos pide algo, cuando encontramos algún mandato en la palabra de Dios, no son para salvarnos. Dios nos salva, no, Dios no nos salva por nuestras buenas obras. Dios no nos salva porque seamos buenos. Él nos salva porque Él es bueno. Lo de que seamos buenos viene después. Una vez que Jesucristo nos ha salvado, una vez que el Espíritu Santo habita en nosotros, si nosotros tenemos cuidado de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, como hemos estado hablando, si nosotros nos preocupamos por no contristar al Espíritu Santo que vive en nosotros, es Él, el Espíritu Santo, produce en nosotros su buen fruto. Y entonces podemos parecer buenos, o empezar a ser buenos, pero no porque lo seamos nosotros, sino porque el Espíritu Santo en nosotros produce ese fruto. Entonces, cuando Dios nos pide algo, nos lo pide para bendecirnos, nos lo pide para nuestro bien, no para salvarnos. ¿Estamos claros en ese punto? Vamos a ver, por ejemplo, cuando Dios nos pide el diezmo, encontramos en la palabra de Dios que el diezmo sí, que el diezmo no, y se hace una discusión y la gente lo critica, que sí, que no. Cuando Dios nos pide el diezmo, ¿por qué Dios nos pide el diezmo? ¿Ustedes creen que Dios está necesitando dinero? A lo mejor pidió un préstamo y no lo puede pagar y necesita que nosotros aportemos para pagar el préstamo, ¿no? A lo mejor Dios estaba viendo la televisión ayer y le gustó el iPhone 11 y dijo: quiero ese iPhone 11, tiene 3 cámaras, le voy a tomar fotos a mis hijos con todas las cámaras para guardarlas de recuerdo. No, Dios no necesita nuestro dinero. Mira, entendamos que Dios ni siquiera habita en el mismo plano que nosotros. Dios es todo, Dios todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce, está en todas partes, en todo tiempo. Dios, ¿cómo puede necesitar el dinero de nosotros? No lo necesita. Cuando Dios nos pide algo, como por ejemplo el diezmo, lo pide para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Dice Hechos 20:35. Jesús dice, no, dice Hechos 20:35: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Mateo 6:19-21 dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla los come y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Obediencia. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere nuestro corazón. Nuestro corazón. Nuestro corazón engañoso, dice la palabra, que es corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce, Dios lo escudriña. Dios anhela nuestro corazón. Cuando Dios nos dice que tenemos que dar el diezmo, es porque quiere separar nuestro corazón de nuestro dinero. Porque quiere que aprendamos a dar, porque Él dice que es más bienaventurado dar que recibir. Porque Él dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en el dinero, ahí está nuestro corazón. ¿Y Dios qué es lo que quiere? Nuestro corazón. Entonces Dios nos da este mandato para cuidar nuestro corazón, para enseñarnos a desprendernos, para que no estemos atados a las cosas materiales. El hecho de que Dios nos dé este mandato no es para su beneficio, es para nuestro beneficio. No es para nuestra salvación, es para nuestro beneficio. Ahora, otro caso. Dice Efesios 6:2-3: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Dios, ¿qué beneficio tiene Dios con que yo honre a mis padres? ¿Qué beneficio tiene Dios? ¿Quién se beneficia de que yo honre a mis padres, aparte de mis padres? Nosotros, porque dice la palabra que el que honra a su padre y a su madre le va a ir bien y va a tener larga vida. Cuando Dios nos da una instrucción, debemos cumplirla para nuestro propio beneficio, porque Dios no da instrucciones para molestar. Dios no dice: a ver, le voy a dar una instrucción para enfadarlo este. Le voy a dar una instrucción nomás para que vea que yo soy Dios. Esta instrucción no sirve para nada, no tiene ningún sentido. Se la voy a dar para que vea que yo soy Dios. Hay jefes así, ¿no? ¿Alguno le habrá tocado algún jefe así? Tú no tienes un jefe así, Roger. Pero a alguno le toca a un jefe así que dice, te pone a hacer una cosa que no tiene ni sentido hacerla, ni es necesario, pero ¿sabes qué? No, es para que veas quién manda. Ah, no tienes nada que hacer, pues ponte a hacer esto. Esa basura que está ahí, pásala para acá. ¿Para qué? Nomás para que veas quién manda. Cuando Dios nos da una instrucción, no es para que veamos quién manda. Cuando Dios nos da una instrucción, no es para demostrar que Él es el jefe. Cuando Dios nos da una instrucción, es para nuestro beneficio. Cuando Dios dice honra a tu padre y a tu madre, es para que seamos de larga vida y nos vaya bien. ¿Quién quiere que le vaya bien? ¿Quién quiere ser de larga vida? Dice la palabra, aquí hay una clave, aquí hay una instrucción, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, las promesas de Dios, las instrucciones de Dios en la palabra, ustedes saben que se cumplen, aún en los que no conocen a Dios. ¿Sí lo saben o no lo saben? ¿Quieren ver un ejemplo? Agarren el Google o investiguen donde ustedes quieran. Los que son de la época antigua, váyanse a la biblioteca. Investiguen en el Google cuál es el pueblo más longevo que hay. ¿Cuál es el pueblo? ¿Cuál es el país donde la gente vive más? ¿Saben cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Cuál dijiste? ¿Tú? La de anaranjado, la bonita. Japón. Japón, si tú te pones a investigar cuál es el pueblo, el país, el pueblo más longevo sobre la tierra, es Japón. A pesar de que cayeron las bombas en Hiroshima y Nagasaki y la radiación sigue ahí paseándose, el pueblo más longevo sobre la tierra es Japón. Pero ¿sabes qué? Los japoneses tienen una filosofía de honra a los padres. Ahí a los mayores se les respeta y se les honra. Ahí no son como aquí que llego yo a una escuela y de primero de primaria y entro a cobrarle al maestro y ¡ah, el pelón! ¡Ah! Y se ríen todos los niños, llegó el pelón. Si yo entro a una escuela japonesa no va a pasar eso, me voy a ir a trabajar a Japón de veras. Porque los japoneses tienen una cultura de honra a los mayores, de honra a los padres. ¿Y sabes qué? Esto no es una casualidad. Dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. El pueblo sobre la tierra que tiene más honra por sus mayores es Japón. Y casualmente es el pueblo más longevo. Las instrucciones que Dios nos da en su palabra no son para estar dando lata, no son para que veamos quién manda, no son porque no tenía otra cosa que hacer y dijo, hoy amanecí con ganas de darles una instrucción a estos. Las instrucciones que hay en la palabra de Dios son para nuestra bendición, tampoco son para nuestra salvación. Nuestra salvación no depende de la honra que yo le dé a mis papás. Mi salvación no depende si doy o no doy mi diezmo. Mi salvación no depende si hablo o no hablo una mentira. Mi salvación depende única y exclusivamente de reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador y confesar mis pecados delante de Él y decirle, Dios, te necesito. De eso depende mi salvación. Todo lo que viene después, todo lo que Dios me pide, todas las instrucciones que Dios me da, no son para mi salvación, son para mi bendición. ¿Quieres que Dios te bendiga? Todos queremos que Dios nos bendiga. Necesitamos conocer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Necesitamos saber qué es lo que Dios pide de nosotros y aplicarlo a nuestra vida. Entonces les digo que los mandatos de Dios normalmente son para beneficio nuestro, no suyo. ¿Ok? Ahora, vamos al tema que nos ocupa. El jueves tenemos bautizos. No les voy a preguntar quién se ha bautizado y quién no se ha bautizado. Pero sí quiero que entendamos que es un mandato de Dios. No es una sugerencia, es un mandato de Dios. No es un si quieres, es un hazlo. Y vamos a leer lo que dice Romanos 6. Si quieren buscarlo, pero seguramente lo traigo en una versión diferente a la que lo van a buscar. Dice Romanos 6, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado, entonces no es posible que sigamos viviendo en pecado. Ahora, paréntesis, porque esto no es para condenación. Cuando la palabra dice hemos muerto al pecado y no es posible que sigamos viviendo en pecado, vivir en pecado no nos habla de, como les digo siempre, del pecado que a veces cometemos, del pecado que a veces nos equivocamos, del pecado que a veces nos sale la carne y hacemos o decimos algo que no tendríamos que haber hecho o haber dicho. Cuando habla de vivir en pecado, habla del pecado voluntario, habla de cuando tú ya sabes que eso está mal y decididamente dices, yo voy a seguirlo haciendo porque me da la gana, yo voy a seguirlo haciendo porque me gusta, yo voy a seguir haciendo esto porque me da placer. Cuando caemos en ese pecado voluntario es cuando contristamos al Espíritu Santo en nosotros, y eso es lo que nos dice Pablo aquí en Romanos 6, que no podemos seguir viviendo en pecado. Y luego dice el versículo 3, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Dice aquí que nos unimos al sacrificio de Jesús mediante el bautismo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Cuando somos bautizados, nos unimos al sacrificio de Jesús. Sabemos que Jesús hizo un sacrificio por nosotros. Entendemos que Jesucristo dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Eso lo entendemos. Ahora, lo que está diciendo la palabra de Dios es que cuando somos bautizados, nos unimos al sacrificio de Jesús. Cuando nosotros cumplimos con este mandato, porque no es sugerencia, es un mandato, es una obligación que tenemos como cristianos, cuando nosotros vamos y nos bautizamos, dice que al bautizarnos nos unimos al sacrificio de Jesús. Al ser sumergidos en el agua, nos unimos a la muerte de Jesucristo, a la sepultura de Jesucristo, y cuando salimos del agua nos unimos a la resurrección de Jesucristo. Si alguno de ustedes se quiere bautizar o se va a bautizar, les aseguramos que no los vamos a dejar en la muerte de Jesucristo. No se van a quedar ahí abajo. Los vamos a dejar salir, los vamos a dejar emerger del agua para que se unan no nomás a la muerte, sino a la resurrección de Jesús. Dice el versículo 6: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo en el bautismo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora Él vive y vive para la gloria de Dios. Así también ustedes, nosotros, debemos considerarnos muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Estamos hablando de la importancia y la profundidad del bautismo. Es una orden de Dios. Es un mandato de Dios para todos los que estamos aquí, para todos los que somos hijos de Dios, tenemos el mandato de ser bautizados. Jesús le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo, predicar este evangelio, al que se arrepienta y sea bautizado será salvo. Después, como decíamos la semana pasada, dice que el que no crea va a ser condenado. El bautismo no es condición de salvación, pero sí es un mandato de Dios, pero sí es una orden de Dios para nosotros, no es una sugerencia. La salvación es un regalo, el mejor regalo que podemos tener. Pero con ese regalo Dios nos da un mandato: bautízate, por favor. Es como, mira, ¿cuál sería el mejor regalo que pudieras tener en esta vida? Piénsalo. Yo te voy a decir ahorita, tú piénsalo. ¿Cuál será el mejor regalo que alguien te pudiera dar? Un regalo sobrenatural, si tú quieres. Si llega alguien y te dice: te regalo esta cartera. Esta cartera mágica trae billetes adentro. Pero así como los panes, ¿no? Como los peces y los panes que los saca de la canasta el Señor y siguen saliendo. Y no se acaban y al final sobran 12 cestas. Pues yo te voy a regalar esta cartera. Tú vas a sacar billetes y nunca van a dejar de salir. ¿Quién la quiere? Imagínate que alguien viene y te diga: te regalo esta cartera de la que salen billetes de 500 pesos y no terminan de salir. Por más que le saques, no vas a terminar de vaciar la cartera. Compra lo que quieras con la cartera. ¿Qué dirían? No, 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 la otra opción, piensen la que ustedes quieran. Yo le estoy diciendo la que yo quiero. Ustedes piensen su opción. Pero entonces la persona que te regala la cartera te dice: pero hazme un favor, te voy a regalar esta cartera, le puedes sacar todo el dinero que quieras, no se va a acabar nunca. Mientras vivas y tengas la cartera contigo, la cartera va a seguir produciendo dinero. Pero hazme un favor, ve por favor a Calexico, a la Walmart, y cómprame esto y me lo traes. No es a fuerzas. Si no lo haces, no te voy a quitar la cartera. La cartera es tuya. Pero por favor, tráeme esto que ocupo de Walmart, pero de Calexico. ¿Vas o no vas? ¿Vas o no? Levanten la mano los que no van. Levanten la mano los desgraciados malagradecidos que no van a ir a hacer el favor. Digo, cualquiera que sea medianamente agradecido, si te hacen ese regalo, oye, pues lo que quieras, ¿no? Si también te lavo el carro, ¿no? Eso pasa con Dios, eso pasa con el bautismo. El regalo de la salvación no está condicionada, no te la va a quitar Dios porque no te bautizaste. Dios te dio a través de la muerte de su Hijo Jesucristo el acceso a la salvación. El mejor regalo, te está regalando la vida eterna. A cambio de la muerte eterna que merecías, a cambio de que merecíamos pasar la eternidad en el infierno, siendo torturados, a cambio de eso nos dice: te regalo la salvación, vas a pasar la eternidad en el paraíso, el mejor lugar donde puedes estar, en la presencia de Dios. Nada más, por favor, bautízate. Si no te bautizas, no te quito la salvación. De todos modos vas a venir. Ya luego platicamos y me dices por qué no te quisiste bautizar, pero es algo similar. Dios nos está dando un mandato. Ahora, yo les digo que las cosas que Dios te manda son para tu bendición, no para la suya. Las cosas que Dios te manda traen bendición a tu vida. Dios sigue siendo Dios. Si das o no haces el diezmo, te vas a ir al cielo, y Dios sigue siendo Dios. Si honras o no honras a tu padre y a tu madre, te vas a ir al cielo. A lo mejor, como dice que para que tengas larga vida, pues a lo mejor te vas antes o te vas después, pero te vas. Tu salvación no depende de la honra que le des a tus padres, como tampoco depende de que te bautices o no te bautices. Sin embargo, yo encuentro en este pasaje algo muy poderoso en el versículo 4, y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice Romanos 6:4, dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjate la profundidad de lo que dice. Y luego ya los teólogos aquí en la iglesia me dicen si me estoy equivocando. Nomás no pasen a decírmelo ahorita, me lo dicen luego. Pero yo encuentro en este pasaje que hay poder a través del bautismo, hay poder para morir al pecado. Yo encuentro en este pasaje que la palabra de Dios dice que hay poder para morir al pecado a través del bautismo, que hay poder para ser fortalecidos en nuestra lucha contra el pecado. Hay poder para ganar la batalla diaria que libramos en nuestra carne por la obediencia a Dios. Hay poder cuando públicamente confesamos a través del bautismo, no solo para los vivos, no solo para los que nos ven, sino también para el mismo infierno. Confesamos que hemos muerto al pecado y que hemos resucitado para una nueva vida en Cristo. Declaramos que con Cristo estamos juntamente crucificados, y ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, a fin de que así como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Yo encuentro en este versículo poder de Dios. Yo encuentro en este versículo poder de Dios para tu vida, para mi vida. Yo encuentro en este versículo poder de Dios para poder enfrentar la batalla que tengo diaria con el pecado. Cuando yo me bautizo, dice la palabra que soy sumergido y me uno a Jesucristo en su muerte, es como cuando, dice, como cuando Jesucristo fue sepultado, nosotros somos sepultados en el agua y emergemos para nueva vida. Así como Jesucristo resucitó, nosotros emergemos para nueva vida. Tenemos una batalla diaria con el pecado. Tratamos de servir a Dios, tratamos de hacer la voluntad de Dios, pero encontramos una verdad en nuestra carne que nuestro cuerpo no quiere obedecer, que nuestro cuerpo no se quiere sujetar, que nuestro cuerpo está más preocupado por sus propios placeres que por lo que quiere nuestro espíritu. Yo encuentro una verdad poderosa en este versículo, que hay poder de Dios para nosotros, para luchar con esa batalla que tenemos. Es por eso que tenemos que bautizarnos, porque estamos obedeciendo a Dios, porque estamos obedeciendo, porque estamos haciendo lo que nos dijo el que nos dio la cartera, que no se le acababa el dinero, porque somos agradecidos, somos obedientes. Pero más allá de eso, somos bendecidos a través del bautismo, porque somos fortalecidos de alguna manera. Nuestro espíritu es fortalecido a través del bautismo. Es por eso que tenemos que obedecer, porque si somos hijos de Dios, si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si es Dios, Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Salvador, si es Dios el que manda, si entrego el señorío de mi vida a Dios y digo: Señor, quiero que tú hagas tu voluntad, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Bueno, su voluntad es que nos bauticemos, pero a través de este acto somos fortalecidos en nuestro espíritu para poder librar la batalla que tenemos que librar todos los días contra el pecado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron el punto? ¿Quieren terminar, Mario, con...? Ahora sí me hicieron sudar en la alabanza. Nos gozamos en la presencia de Dios, nos gozamos en la alabanza, nos gozamos cuando abrimos nuestro corazón delante de Dios y le decimos: Señor, te amo, tú eres todo para mí. Cuando estemos en la alabanza, pongamos atención a lo que estamos cantando, no nomás repitamos, analicemos lo que estamos diciendo, porque se lo estamos diciendo a Dios. Vamos a gozarnos en el Señor para terminar en este día. Pero les dejo la reflexión: el jueves tenemos bautismos a las 7 de la tarde, Farallón 313, 331, Farallón 331. Vamos a ponerle la dirección, y si no, pregunten ahí en la página, en el Facebook, y si no, pregunten, está en el boletín la dirección. Si alguien quiere bautizarse, por favor acérquese conmigo, o acérquese con mi esposa, o tú, Daniel, también con Daniel, pero luego nos ocupamos, si no. Pero por favor, necesitamos que se anote, necesitamos saber quién va a dar el paso. Es importante, no nos esperemos: ah, es que no siento hacerlo. No, es que estoy esperando que venga un ángel y se me aparezca y me diga: bautízate. Estoy esperando que esté lavando los platos y de repente en la espuma del jabón diga: bautízate. No va a pasar. Esto no es de sentir, es de obedecer. La palabra de Dios dice que tenemos que bautizarnos como un mandato. Así es que si no te has bautizado, a mí sí me gustaría que toda la gente, que todo miembro de la casa del Señor haya dado ese paso de obediencia, y van a encontrar que Dios va a fortalecer su espíritu a través de esto. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Nos vemos el martes, oración de varones. Miércoles, por favor, los que se anotaron para servir en el congreso, el miércoles a las 6 de la tarde, seamos puntuales. Miren, bueno, luego les digo, nos están citando muy temprano en el congreso porque dicen que no es puntual la gente. Vamos a demostrar que somos puntuales. A las 6 de la tarde, los que se anotaron para servir en el congreso el miércoles, aquí nos vemos, y luego el jueves a las 7 para los bautismos. Ahí vamos a tener una breve enseñanza, algo de alabanza, no sé quién nos va a acompañar, y José Luis, no sé si nos ayudas a poner la bocina móvil allá ese día, ¿eh? Bueno, nos vemos, que el Señor los bendiga.
Dios, al que es digno, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria,
al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor.
Levantemos, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria,
al que es digno de recibir el honor,
al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, y a Jesús.